UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Inédita sesión de ayuntamiento en Puerto Vallarta. Alcalde se retira ante la falta de consensos, abandona, huye de la sesión de ayuntamiento. Confirma regidora Melisa Madero que ediles ahora sí quieren apoyar a reducir la nómina municipal. Lo ocurrido ayer en el Cabildo de Puerto Vallarta es inédito. Una sesión que terminó prácticamente descarrilada en medio de una discusión sobre dinero público, participaciones federales y reducción de la nómina. Las deudas que agobian a Puerto Vallarta y el dinero, ¿dónde está? Don Juan denuncia presunto hostigamiento y exige investigar despojo patrimonial. Abogado de Don Juan califica de acto de corrupción y atropello el citatorio que recibió en calidad de imputado ante la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco en Puerto Vallarta. Y ese citatorio que recibió Don Juan también lo van a recibir todos aquellos que hayan cometido ciberacoso contra la familia, la nieta, la hija, el yerno de Don Juan. Así es, ya le vamos a tener la información porque esto está en etapa de investigación. Ciberacoso, ya le vamos a hablar de él esta mañana. Temporada baja presiona al sector empresarial de Puerto Vallarta. Ceapal reparó 767 fugas y tubos rotos durante el mes de agosto. En Bahía de Banderas inauguran oficina de registro civil en el IMSS, en la clínica, en el hospital número 33 de Bahía de Banderas. Fueron entregadas armas y patrullas a seguridad pública de Bahía de Banderas. Destaca el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Alfonso Frisby, que la policía de Bahía de Banderas es referente estatal y nacional. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le damos la más cordial bienvenida. Estamos en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, nos vamos con información, amigos del auditorio de Jalisco y Nayarit, también de la Universidad de Guadalajara, porque durante la inauguración de Innova Forum 2026, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, destacó la necesidad de impulsar una educación flexible y avanzar en la transformación digital ante el acelerado desarrollo tecnológico, particularmente de la inteligencia artificial, así lo señaló, y señaló que las universidades deben reinventarse sin perder de vista el pensamiento crítico, la empatía ética y la responsabilidad social. Añadió que este encuentro busca promover el diálogo, el intercambio de experiencias sobre los retos, oportunidades de la educación superior en la era digital. Y en más noticias, esta mañana en Noticias de Jalisco y Nayarit, continuamos con más información para informarles que Jalisco sumará 5 nuevas rutas aéreas directas desde Guadalajara hacia Estados Unidos. Volaris iniciará el 2 de octubre las conexiones con Atlanta, Washington, mientras que el 15 de octubre comenzarán las rutas hacia Boston, Raleigh y Nashville. Con ello, se busca fortalecer la conectividad comercial, cultural y turística entre Jalisco y Estados Unidos. El Congreso de Nayarit aprobó reformas para ampliar las oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento para las mujeres. Las modificaciones contemplan facilitar su acceso a programas, apoyos para emprendimientos, comercialización de productos locales y capacitación, además de fortalecer su autonomía económica y financiera. Son las 9:08. En este momento vamos al resumen de noticias con Montserrat Bernal, Información Nacional e Internacional. Adelante, Monse.
Nacional.
Con una sesión extraordinaria, como lo establece la ley, el Instituto Nacional Electoral puso en marcha el proceso electoral federal 2026-2027, en el que se renovarán más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos integrantes del Congreso de la Unión, gubernaturas, legislaturas locales y autoridades municipales. Durante el acto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, llamó a todas las autoridades involucradas a actuar con apego a la Constitución y a la ley. Durante su gira Honestidad y Resultados por Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno se mantiene fuerte porque, dijo, no traicionamos al pueblo de México. La mandataria destacó que la Cuarta Transformación busca impulsar el desarrollo nacional mediante el bienestar de la población, la rendición de cuentas y el uso de recursos públicos con sentido de justicia social. La Secretaría de las Mujeres y ONU Mujeres México realizaron en Tijuana el taller Cobertura Mediática, Género y Movilidad Humana, dirigido a periodistas, comunicadores y estudiantes. El encuentro brindó herramientas para realizar coberturas éticas y diversas con enfoque de derechos humanos y sin reforzar estereotipos sobre las personas en contexto de movilidad.
Internacional.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la operación binacional Águila Alta, conocida en inglés como High Eagle, cuyo objetivo es neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas por organizaciones criminales para vigilar a las autoridades y facilitar actividades como el tráfico de drogas y personas en la frontera. El Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó medidas para renombrar 26 calles, avenidas y espacios públicos en honor a víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. También solicitará a la legislatura estatal y a la gobernadora incorporar un nuevo programa educativo sobre el 11S en las escuelas del estado. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su país integrará el Escudo de las Américas, una coalición promovida por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional. La decisión fue anunciada tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal. Y nos vamos, amigos del auditorio, con lo más destacado de la conferencia matutina. Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este viernes 11 de septiembre, que también pues recordamos la tragedia del 11 de septiembre, vamos a comentar más adelante al respecto de esta fecha. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Chiapas. Desde Chiapas, la presidenta informó sobre los avances en materia de seguridad y alfabetización en la entidad. Señaló que durante los últimos 2 años han mejorado los resultados y la percepción ciudadana en materia de seguridad, mientras que el programa de alfabetización logró reducir a la mitad el número de personas que no saben leer y escribir. Escuchemos.
Los resultados en seguridad son muy buenos. No solamente en la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, sino en la percepción también. La gente se siente más segura hoy en Chiapas que hace 2 años. Eduardo entró el enero o diciembre. Diciembre del 2024. Ahora van a ver los resultados para este estado. Entonces, vamos a darle la palabra primero al gobernador. Él nos va a platicar de 2 temas. Uno, sobre la estrategia de seguridad. Y lo segundo, un programa que tiene el gobierno de Chiapas con apoyo del INEA, que es el programa de alfabetización. Se ha reducido a la mitad, están todos viendo. Se ha reducido a la mitad el número de personas analfabetas en el estado, con un programa muy importante que coordina Eduardo, el gobernador.
Y bien, por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Chiapas es un estado prioritario para el país y destacó la coordinación con el gobierno estatal. Informó que el 1 de octubre de 2024 a agosto de 2026 fueron detenidas 9,949 personas y se aseguraron 1,545 armas de fuego, 18.6 toneladas de droga. Escuchemos a Omar García Harfuch.
Señora presidenta, muy buenos días. Hoy vamos a informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Chiapas y algunas de las acciones más relevantes que se han realizado en esta entidad entre las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y las autoridades estatales del Gobierno de Chiapas. Chiapas es un estado prioritario para la seguridad del país. Su extensa frontera con Guatemala, su salida al Océano Pacífico, carreteras y la movilidad permanente de personas y mercancías hacen necesario mantener una estrategia que combine presencia territorial, inteligencia, investigación y cooperación entre instituciones. Aquí se requiere de presencia permanente en las comunidades, vigilancia en carreteras, control de las rutas marítimas, investigación de las estructuras criminales y capacidad para actuar contra grupos que operan a ambos lados de la frontera. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido trabajar de manera conjunta con las autoridades locales y mantener una comunicación permanente con las instituciones que integramos el Gabinete de Seguridad. Agradecemos al gobernador Eduardo Ramírez su disposición y coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad, que ha permitido realizar operaciones conjuntas todos los días con las autoridades estatales, encabezadas por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.
Hoy, 11 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Daniel, Elías, José, María y Guido. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1875 se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. En 1950, el gobierno de México firma un acuerdo con la UNESCO para crear el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, con sede en Pátzcuaro, Michoacán. En 1971, se crea el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, CONAFE, como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En 1829, el ejército español es vencido por los mexicanos en Tampico. En 1940, el estadounidense George Spitz hace la primera operación remota desde un teléfono hacia una computadora, lo que servirá como ejemplo para futuros avances tecnológicos. En 1961, se lleva a cabo la fundación del World Wide Fund of Nature, por sus siglas WWF, o también traducido como el Fondo Mundial para la Naturaleza, un gran paso por la preservación de la naturaleza. Y en el año del 2001, en Estados Unidos, suceden los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. Y en el año del 2005, el Estado de Israel declara oficialmente su intención de dejar el disputado territorio de la Franja de Gaza después de 38 años de ocupación y de incesante lucha.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Y si me permiten, amigos del auditorio, ahora que es 11 de septiembre, vale la pena un comentario con respecto al antes y después en la seguridad de la aviación comercial y los aeropuertos a nivel mundial. El secuestro de 4 aviones modificó radicalmente los protocolos, accesos a las terminales y la vigilancia a bordo. Así es, hay que recordar este 11 de septiembre de cómo transformó la seguridad aérea, y no solamente aérea, sino en todos los transportes hacia los diferentes países. Así es, bueno, pues es una fecha que realmente no se debe de olvidar, y por otro lado, que nos demostró la vulnerabilidad de en el que estamos todos, y especialmente, bueno, esa fecha que se recuerda en un día como hoy. Gracias a nuestro compañero Paulino Barraza en las efemérides y el santoral por recordarnos esta fecha.
Economía.
El peso mexicano recuperó terreno y se situó en octavo lugar entre las divisas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar estadounidense. Hoy el tipo de cambio presenta un sesgo bajista debido a la debilidad del dólar estadounidense, aunque se mantiene en un rango acotado tras la evaluación de la publicación del paquete económico para 2027. Le tengo la cotización de nuestra moneda frente a otras, el dólar estadounidense, tanto del dólar interbancario como del dólar que se está cotizando, el dólar estadounidense, a la compra 16 pesos con 41 centavos, a la venta 17 con 38. El dólar interbancario se compra 16 pesos con 96 centavos, se vende a 16 con 97. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 23 centavos, se vende a 12 con 24. El euro se está comprando a 19 pesos con 39 centavos, se vende a 19 con 98.
Clima.
Vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy y el fin de semana. Maestro, muy buen día, excelente fin de semana. Adelante.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues por lo pronto se observa una atmósfera menos activa en cuanto a lluvias. En este amanecer de viernes se podía apreciar un núcleo convectivo que tiene con nublados y chubascos a la isla del Tiburón en Sonora y en Bahía Kino, ya en las cercanías de Hermosillo. También llueve entre La Paz y Loreto en Baja California Sur. Otra zona de chubascos está entre Chilpancingo e Iguala. Fuera de eso, hay cielos claros en la península de Yucatán y la mitad norte del país, donde nuevamente varias ciudades fronterizas estarán superando los 40 grados, favorecidos por una alta anticiclónica que estará por varios días más en el Golfo de California. Mientras tanto, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 38, más la número 39 que se sumará en este próximo fin de semana, estarán generando lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, Pacífico Sur y centro occidente. Lluvias más intensas estarán ocurriendo en los estados del noroeste y porción sur de Baja California por el monzón de Norteamérica, y ahora reforzado por una baja con circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, posicionada en la Sierra Madre Occidental entre Sinaloa y Durango. En cuanto a ciclones, la tormenta tropical Norbert se fortalece y se aleja, pero dejó semilla al sur de las islas Revilla Quijedo y muy probable surja otro ciclón en este próximo fin de semana o bien el lunes. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos medio nublados, habrá sol mezclado con nubes dispersas en mañana, mediodía y buena parte de la tarde, con incremento de nubes en el atardecer. La posibilidad de lluvia aquí no es muy alta, pero tampoco se descartan. Ayer solamente se dieron algunas muy ligeras. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 26 grados en centros urbanos, 23 grados y medio en poblados periféricos. Para el fin de semana continuarán los días cálidos veraniegos, con sol predominantemente en sábado y con aumento de nublados y presencia de lluvias el domingo. Así es que disfrútelos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, lo ocurrido ayer en el Cabildo de Puerto Vallarta es inédito. Una sesión que terminó prácticamente descarrilada en medio de la discusión sobre dinero público, participaciones federales, ahora si quieren reducción de nómina, ya le vamos a tener la información, los detalles sobre esta sesión que realmente no fue concluida porque el alcalde huyó, se retiró ante la falta de consensos. Al regreso de la pausa, le tenemos esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos.
Y vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene toda la información de esta inédita sesión de ayuntamiento, amigos del auditorio, que no fue concluida como se debe concluir una sesión de ayuntamiento, porque el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, huyó, se retiró ante la falta de consensos. Vamos a escuchar cómo se llevó a cabo esta sesión que prácticamente estuvo descarrilada en medio de la discusión sobre el dinero público. Osvaldo Granados, te escuchamos.
Una sesión de ayuntamiento terminó anoche en un episodio inédito para el Cabildo de Puerto Vallarta, luego de que el alcalde Luis Ernesto Munguía González abandonó el edificio de la presidencia municipal y ya no regresó al salón de sesiones, dejando a los regidores sin la posibilidad de continuar con el orden del día. La sesión había sido convocada para las 8 de la noche, pero comenzó hasta las 9:40, casi dos horas después de la hora establecida. El episodio se complicó todavía más cuando a las 10 de la noche con 8 minutos el propio presidente municipal solicitó un receso de 30 minutos, el cual fue aprobado por los integrantes del cabildo, y en ese receso, que no duró 30 minutos sino más de dos horas, el alcalde mantuvo una encerrona solo con los regidores del Partido Verde y trascendió que el tema era reducir la nómina municipal y la eliminación de cargos como gerentes y asesores. Cuando los regidores regresaron al salón alrededor de las 12 de la noche con 40 minutos ya de la madrugada de hoy viernes, el alcalde ya no estaba, ya había abandonado el edificio de la presidencia municipal. La ausencia del alcalde generó desconcierto entre los integrantes del cabildo, quienes regresaron al salón de sesiones, y el secretario general del ayuntamiento, José Juan Velázquez, tomó el micrófono para decir lo siguiente.
Fue una chusta a todos, pues en la situación de la ausencia de quien legalmente está facultado para presidir esta sesión, al acompañamiento de lo que marca el artículo 50 del reglamento del gobierno municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, no podemos reanudar la misma por la ausencia del presidente, y ante ello tendríamos que aceptar la suspensión indefinida. Se estará informando a los tres integrantes de este camino, la hora y fecha de su reanudación. Les agradecemos mucho por su presencia, su paciencia, y que tengan una buena noche.
Así, la sesión quedó pendiente de continuar y, de acuerdo con lo señalado, sería reanudada hasta el próximo lunes. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y por su parte, la regidora Melisa Madero, la única que ha sido pues una oposición o contrapeso a todas las malas decisiones que se han tomado en esta administración municipal, bueno, pues confirmó que ediles ahora sí quieren apoyar la reducción de la nómina municipal. Vamos a escuchar este reporte de nueva cuenta con Osvaldo Granados.
La discusión por las finanzas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta llegó al terreno de la nómina municipal luego de que varios regidores impulsaran un planteamiento para reducir la plantilla laboral y contener el gasto del gobierno, propuesta que ya cuenta con la mayoría de regidores, incluyendo la fracción oficialista del Partido Verde y de la regidora sin partido, Melisa Madero. La edil confirmó que respaldó el documento que le presentó el regidor Víctor Bernal, quien anoche, tras la sesión de ayuntamiento que entró en receso hasta el próximo lunes por lo menos, le solicitó apoyo para reunir la mayoría de votos necesaria para llevar adelante el planteamiento. Madero explicó que la propuesta coincidía con lo que ella misma había señalado en su pasada rueda de prensa, la necesidad de reducir la nómina municipal, y así lo dijo.
Víctor se me acercó para que si les ayudaba con la mayoría de votos que necesitaba para hacer lo que dije en la rueda de prensa, bajar la nómina como debe de ser. Y literal, lo que dije en la rueda de prensa, hacerlo. Le dije, claro, por supuesto.
La propuesta no plantea, al menos en los términos expuestos por la regidora, una reducción indiscriminada de trabajadores, sino revisar particularmente áreas donde existen puestos con salarios elevados y que son cuestionados por su nivel de productividad o rendimiento. Entre esos espacios se encuentran las gerencias municipales y una decena o más de asesores, puestos que ahora forman parte de la discusión entre los integrantes del cabildo. El cuestionamiento central es si el costo que representan estas posiciones para las finanzas municipales corresponde realmente a los resultados que generan. Así, el tema dejó de ser una discusión privada entre integrantes del cabildo y comenzó a hacerse público en un momento particularmente sensible para las finanzas municipales. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Amigos del auditorio, esto me hace recordar esto que pasa, lo ocurrido ayer en el cabildo de Puerto Vallarta, me hace recordar la administración de Ramón Guerrero Martínez, que también fueron sesiones muy accidentadas, sesiones que se hacían de madrugada, y en donde pues se quedaba el pleno del ayuntamiento en espera de que el alcalde continuara. Sin duda, el alumno superó al maestro, porque el propio Luis Munguía fue regidor justamente durante la administración de Ramón Guerrero. La sesión de anoche no fue una sesión más, amigos del auditorio, es algo que ya se viene anunciando, no solamente por la regidora Melisa Madero, sino una situación que se vive y que no es una administración que le pertenece al presidente o a los regidores. Es la vida pública financiera de un municipio que está en una situación difícil. Y bueno, en esta sesión se planteó, o en la encerrona que se dieron, se planteó adelantar participaciones federales otra vez más para poder hacer frente a los compromisos que vienen. Los regidores, algunos, no estuvieron de acuerdo. No tuvo mayoría, no tuvo el consenso. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué estamos llegando a estas alturas del año con la necesidad de recurrir a este tipo de situaciones? ¿Cómo están las finanzas públicas? En un escenario, amigos del auditorio, y vamos a hablar hoy de este tema en Todas las Voces Cuentan, porque el escenario en Puerto Vallarta no es una cosa menor, y más para que se tengan actitudes de esa naturaleza. O se suman todos los ediles y llaman al propio presidente municipal y a ver qué es lo que hacen, porque faltan 3 meses para terminar este año. Se vienen, obviamente, las cuestiones de la nómina, los aguinaldos, los compromisos de fin de año, además de todas las deudas que hay con proveedores. Decirles que pues ahí está el caso de la recolección de basura, que se le dijo al alcalde y no entendió, que se le dijeron tantas cosas y pregunto, ¿dónde están sus asesores? ¿Cobrando? Los gerentes van a tener que desaparecer cuando se dijo de esta figura que no eran necesarios, que tenían que administrar, que tenían que economizar, que tenían que hacer rendir el dinero y no escucharon. Y entonces esta es como una cuestión en que ya sabemos cuál es el final, un final que va a afectar a todos. Si hay endeudamiento, este escenario, amigos del auditorio, no es el más adecuado para un municipio que está atravesando por una situación difícil. Vamos a la pausa y regresamos con más información, y vamos a abordar este tema, amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Vamos a continuar con más información. Desde luego, amigos del auditorio, se espera reacciones de los representantes de cámaras, que después no se quejen, que después no digan es que el turismo, es que esto, es que el otro, porque estamos viendo esta actitud en el Cabildo de Puerto Vallarta. ¿Qué pasa con los regidores? Los regidores están para representarnos a todos nosotros, cuidar los intereses de Puerto Vallarta. El Cabildo nos representa a todos. ¿Qué pasa en el Cabildo de Puerto Vallarta? Bueno, esperamos también las reacciones de las cámaras y de los ciudadanos, ¿verdad? Canaco, Coparmex, Canirac, todos, porque si las cosas continúan de esta manera, después no nos quejemos ni nosotros tampoco como ciudadanos, porque esto no se debe de permitir. Algo tiene que sentar un precedente en esta situación que se vivió ayer en el Cabildo de Puerto Vallarta. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con don Juan. Don Juan Ramírez López ayer dio una conferencia de prensa fuera de las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Presentó una conferencia, estuvo ahí y denunció presunto hostigamiento y exige investigar despojo patrimonial. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Don Juan Ramírez López, acompañado por su abogado Max Lomelí y familiares, se manifestó frente a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en Puerto Vallarta para expresar su inconformidad por el citatorio mediante el cual fue requerido en calidad de imputado dentro de una carpeta de investigación. El documento firmado por Ramón Castro Solano, agente del Ministerio Público de la Agencia de Delitos Varios 3, establece que Ramírez López debió comparecer este 10 de septiembre de 2026 a las 13 horas en las oficinas de la Dirección Regional Zona Costa Norte con identificación oficial y abogado defensor para conocer los hechos que se le atribuyen y decidir si declara o guarda silencio. El citatorio advierte que, de no cumplir, podrían aplicarse medios de apremio. Ramírez López y su defensa consideran que el requerimiento constituye un acto de intimidación, luego de que el denunciante asegura haber sido despojado de un inmueble y de los ingresos derivados de sus rentas. Por ello, informó que no acudiría a la comparecencia y demandó la destitución del agente del Ministerio Público al considerar que su actuación es irregular.
No me voy a presentar a ese citatorio porque es una arbitrariedad. Ahora resulta de que después de que me quitaron toda mi propiedad, todo mi trabajo de tantos años, ahora resulta de que yo soy ellos son los de las víctimas. Y yo, señor, yo pido justicia. Yo no tengo dinero ni tengo dónde vivir. Me están estafando todo. Me quitan mis rentas, me quitaron mi casa. Y yo estoy viviendo en una situación muy precaria.
El conflicto también ha sido llevado ante organismos de derechos humanos y autoridades anticorrupción. El 22 de julio, Ramírez López presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco una solicitud de medidas cautelares urgentes en las que denunció presuntas violaciones al debido proceso y al derecho a una vivienda adecuada derivadas del lanzamiento ejecutado el 15 de julio. Señaló a servidores públicos de la Procuraduría Social adscritos a juzgados civiles de Puerto Vallarta y a un agente del Ministerio Público y solicitó protección para su vida e integridad. Ese mismo día presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra servidores públicos por presuntos actos y omisiones relacionados con diversos expedientes, entre ellos la carpeta 2522-2022-C, cuyo archivo temporal fechado el 20 de diciembre de 2022 considera irregular. Asimismo, en la carpeta CI-2522-2022, Ramírez López solicitó investigar un presunto fraude patrimonial relacionado con el inmueble del Folio Real 4031-177. Sostiene que entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 fue inducido mediante engaños a transferir la propiedad a su nieta bajo la premisa de proteger el patrimonio familiar y que posteriormente fue desalojado del inmueble, situación que considera consecuencia del presunto engaño. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Bien, y en más información sobre esto, el abogado de Don Juan califica de acto de corrupción y atropello el citatorio que recibió en calidad de imputado ante la Fiscalía Regional de Jalisco en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, te escuchamos.
El abogado de Don Juan, Maximiliano Lomelí Cisneros, calificó como un presunto acto de corrupción y un atropello el citatorio girado a su representado para comparecer en calidad de imputado ante la Fiscalía Regional de Jalisco en Puerto Vallarta. Ayer, durante un posicionamiento público, el abogado cuestionó la actuación del Ministerio Público Ramón Castro Solano, quien aparece como el funcionario que suscribió el citatorio y pidió la intervención directa del Fiscal General del Estado de Jalisco para revisar el procedimiento. Ante medios de comunicación congregados en la fiscalía, así se refirió el abogado.
Hoy, increíblemente, insisto, con un acto de corrupción, la fiscalía cita a Don Juan para callarlo.
¿Como imputado?
Como imputado ahora, para que calle ante ustedes, ante los medios, ante la sociedad, y eso no es posible. Por eso pedimos la inmediata intervención del fiscal general del estado de Jalisco para que de manera inmediata cese las funciones de este Ministerio Público. Está cometiendo actos de corrupción y de atropello en perjuicio de Don Juan.
Lomelí Cisneros no solamente solicitó que se revise la actuación del Ministerio Público, sino que planteó públicamente su posible destitución al considerar que presuntamente se habría prestado a actos de intimidación en contra de su representado. La defensa sostuvo que el procedimiento debe ser revisado y que la vía penal no debería utilizarse para presionar o intimidar a una persona que ha decidido recurrir a las instituciones para defender sus derechos. El señalamiento corresponde corresponde la postura de la defensa y será la propia investigación de la Fiscalía la que determine si existieron irregularidades, responsabilidades o algún delito relacionado con los hechos denunciados. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. ¿Y a qué obedece este citatorio? Obviamente, nosotros acudimos ahí a la Fiscalía y esperamos la 1:00 p.m. en la que estaba citado don Juan. Obviamente, él nos informó que él no iba a presentarse, pero fuimos a ver al Ministerio Público, al licenciado Ramón Castro Solano, para que nos dijera, para que nos explicara del porqué del citatorio. Y bueno, nos decía que forma parte de la carpeta de investigación 3391/2026, que tiene que ver con una denuncia por ofensas, amenazas, acoso por parte de la nieta, la hija y el yerno. Bueno, esta está en etapa de investigación preliminar. Nos dijo que no solamente don Juan, sino otros más van a ser citados a comparecer para hablar sobre esto, que con la información, que con todo lo que se dio el día que sacan, desalojan a don Juan Ramírez López de su casa. Bueno, pues todo esto que se vio en las redes sociales, no solamente las noticias, sino hubo quienes, de acuerdo a lo que dijo el propio Ministerio Público, pues cometieron ciberacoso. Y bueno, pues la hija, la nieta sobre todo, está en su derecho de denunciar porque se exacerbaron en los términos y se está citando a los probables responsables de esto que se dio, de ofensas, amenazas, estigmatización por parte de este caso. ¿Recuerdan ustedes que le enviaron una corona de flores de muerto a la nieta? Bueno, pues hay multas por este tipo de situaciones. Están revisando y citando a declarar no solamente a don Juan, sino también a otros. Y esta denuncia se puso el 19 de julio, el 19 de julio. Y bueno, yo le decía al Ministerio Público, bueno, ¿y qué pasa con esto? Y entonces él nos dijo que van a llamar a comparecer a todos los que hayan sido denunciados y todas las pruebas, vamos a decirlo así, de impresiones, de redes sociales, de todo. Incluso también quieren ver quién le llevó la corona de muerto a la nieta. Todo eso se va a investigar. Y bueno, ¿qué es el ciberacoso? Déjeme decirle que también el licenciado Ramón Castro Solano nos decía y nos leyó el artículo 176 bis del Código Penal para el Estado de Jalisco, que dice así: comete este delito la persona que a través de tecnologías de la información y comunicación, como redes sociales, mensajería instantánea por internet, hostigue, acose, persigue, moleste o incomode a otra persona de modo que dañe su integridad psicológica o su dignidad personal. Y bueno, y continúa, la víctima, si es menor de edad, si es mayor de edad, en fin, sanciones alternativas, incluso comunitarias, toda una serie de situaciones que se da en torno a esto que pasó en julio de este año. Bien, nos vamos con más información, amigos del auditorio, y vamos con esta temporada, la temporada baja, presiona al sector empresarial de Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
La actividad económica de Puerto Vallarta enfrenta una temporada baja marcada por una combinación de ocupación hotelera moderada y bajo nivel de consumo, situación que ha llevado a algunos establecimientos a realizar cierres temporales y a empresas a implementar medidas para contener sus gastos sin recurrir a despidos masivos. Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, señaló que agosto cerró con una ocupación hotelera cercana al 60%, aunque precisó que la afluencia se concentró principalmente durante los fines de semana, de jueves a domingo, sin traducirse en un consumo suficiente para mantener el ritmo operativo de todos los negocios. Ante este escenario, algunos restaurantes han optado por suspender temporalmente actividades durante septiembre, un comportamiento que el dirigente empresarial relacionó con la estacionalidad que históricamente caracteriza a este mes en el destino.
Hay que resistir, hay que conectarnos con nuevas empresas, acérquense a Coparmex, acérquense con Francisco aquí para apoyarlos en asesoría sin costo, dialoguemos, busquemos estrategias para poder salir adelante y hacer frente a esta temporada. Y con mucho ánimo, seguimos esperando el cierre de octubre para poder ya repuntar lo que viene siendo la estación de otoño-invierno, que como sabemos es la que nos hace fuerte aquí en Puerto Vallarta.
Vizcaíno Rendón destacó que entre las empresas afiliadas a Coparmex, particularmente en el sector hotelero, se han registrado esquemas denominados descansos solidarios de hasta una semana, pero hasta el momento no se ha detectado un escenario de despidos masivos. Explicó que esta medida permite a las empresas reducir temporalmente la presión sobre sus finanzas y preservar las fuentes de empleo durante los periodos de menor actividad, mientras mantienen el cumplimiento de obligaciones laborales, prestaciones e impuestos. El presidente de Coparmex consideró que septiembre representa un periodo de resistencia para el sector productivo, por lo que llamó a las empresas a buscar asesoría y estrategias que les permitan atravesar la temporada baja. El objetivo, dijo, es llegar a fortalecidos al periodo de octubre y noviembre, cuando tradicionalmente comienza una recuperación de la actividad turística y económica en Puerto Vallarta. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y en Bahía de Banderas fueron entregadas armas, patrullas a seguridad pública del municipio. Javier Santos, te escuchamos.
Un total de 23 unidades, entre ellas 4 patrullas, 5 cuatrimotos y 14 motos, además de armas de distinto calibre, fueron entregadas ayer en la tarde por el alcalde Israel Santillán a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Durante el acto resaltó la entrega de 18 fusiles de asalto y materiales prehospitalarios. El evento se llevó a cabo frente a la Plaza de Valle de Banderas, donde estuvieron presentes elementos de la corporación y funcionarios municipales y ediles que integran la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, encabezadas por su presidente José León. El alcalde resaltó en su mensaje la seguridad que prevalece en la entidad y en Bahía de Banderas. Escuchemos.
Comentarles que datos duros del INEGI, del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, colocan hoy a Nayarit como estado y a Bahía de Banderas como municipio, como el estado y el municipio de los más seguros del país. Hay que decirlo porque es un reconocimiento a su trabajo y por supuesto a las grandes acciones que en conjunto como gobierno y como cabildo, como sociedad, hemos hecho de Bahía de Banderas sin duda alguna. Y hay que decirlo, uno de los municipios más seguros del país.
Durante su mensaje, el presidente municipal mencionó que la inversión supera los 13 millones de pesos y son recursos básicamente provenientes del programa Fortamun del gobierno federal en su mayoría y en menor cantidad la estatal. Destacó la inversión en materia de seguridad pública. Escuchemos de nuevo al alcalde Israel Santillán.
Los invito a que este tipo de herramientas, que son una inversión de más de 13 millones de pesos, y 23 unidades, que es parcialmente lo que nos entregan el gobierno federal y por supuesto la gran participación del gobierno estatal, nos permita llevar a cabo acciones contundentes de prevención y de seguridad a toda la gente bonita de Bahía de Banderas.
Con estas herramientas se mejoran las condiciones de trabajo de los elementos de la corporación, afirmó Santillán. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, regresamos con él porque déjeme comentarle que ya inauguraron la oficina de registro civil, esto en el hospital 33, número 33 del IMSS. Adelante, Javier.
Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Israel Santillán inauguraron ayer la oficina de registro civil en el interior de la clínica número 33 del IMSS en San Vicente. Con ello se busca acercar los servicios a la ciudadanía en general, pues también se atenderá a ciudadanos que requieran algún servicio del fraccionamiento Alta Vela. Omar Dávila, titular de registro civil, dijo que la oficina permitirá realizar registros de actas de nacimiento, actas de defunción y matrimonios, entre otros servicios más que prestará. Habla Omar Dávila, titular de Registro Civil de Bahía de Banderas.
Esta oficina, ¿por qué es tan importante la apertura? Y ojalá que todos los hospitales estuviera un registro civil, porque tenemos un rezago importante en México Todavía existen 1 millón de personas sin un acta de nacimiento, es decir, personas sin identidad, sin poder tener este derecho a ser reconocidos con un nombre, con un apellido. Es por eso que al salir de este hospital ya van a tener su acta de nacimiento totalmente gratuita. ¿Qué es lo que pasa y por qué no lo hacen las mamás? Pues bueno, por el tema del tiempo, del tema del traslado, salen, pierden el certificado de nacimiento del hospital y se les vuelve más complicado, tienen que hacer jurisdicciones voluntarias ante los juzgados civiles. Tenemos casos de niños de 8 años todavía sin ir a la escuela.
Ante la presencia del personal médico del hospital y ciudadanos en general, Omar Dávila comentó que el no registrar al niño en los primeros días, posteriormente se vuelve una bola de nieve que conllevan problemas y problemas. De nuevo escuchemos lo que comentó Omar Dávila.
En Bahía de Banderas no va a existir este rezago de tener registros extemporáneos. Hoy todos los nacidos en Bahía de Banderas en el hospital general número 33 van a tener su acta de nacimiento al salir de este hospital. También decirlo, que uno de los trámites que podemos realizar en este registro civil, pues son las actas de defunciones, que también es un tema complicado, pero que aquí mismo lo van a poder realizar.
Por su parte, el director del hospital del IMSS número 33, Roberto Robles, comentó la importancia de esta oficina. Escuchemos.
El gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, celebra ese día tan importante porque se cierra un ciclo tan gestionado por nosotros. Hablamos de que es prioridad para nosotros la atención médica, pero nos hacía falta ese último paso que era dar la identidad jurídica y ahora la tenemos dentro del hospital.
En el evento estuvo presente el alcalde Israel Santillán, la regidora Carmen Valencia y funcionarios estatales, quienes cortaron el listón. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bien, más de Bahía de Banderas, el propio director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en Bahía de Banderas, Alfonso Frisby, pues habló sobre la policía en Bahía de Banderas en el contexto estatal y nacional. Javier Santos, adelante.
La Policía Municipal de Bahía de Banderas es la mejor de todo el estado y una de las mejores del país. Así lo manifestó el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Luis Alfonso Frisby, quien resaltó la preparación con que cuentan los elementos y su equipamiento. Escuchemos parte del mensaje del director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alfonso Frisby.
Me atrevo a decir con seguridad que la Policía Municipal de Bahía de Banderas es la mejor policía municipal, por mucho, y me atrevo a decir incluyendo la capital, por mucho del Nayarit. De los 20 municipios, la Policía Municipal de Bahía de Banderas, en cuanto a armamento, vehículos y hospital de salud, herramientas de salud, es la mejor policía municipal del estado, y me atrevo a decir una de las mejores policías municipales de todo el país.
Durante su mensaje en la entrega de patrullas y equipo celebrado ayer, el director de la Policía Municipal agregó los buenos resultados en la materia de seguridad pública. Escuchemos.
Los índices de seguridad del delito han disminuido significativamente, y más ahora que apenas recientemente hemos fortalecido los operativos con los tres niveles de gobierno, presidente. Y no nos podemos quedar atrás diciendo que porque la policía municipal es menos que la policía estatal, claro que no. La policía municipal tampoco es menos que el ejército, la Sedena, la Guardia Nacional y la Marina.
Finalmente, el jefe policíaco no ofreció datos duros de los índices delictivos más allá de la declaración. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias Javier. Continuamos con más información esta mañana. Y bueno, comentarles que Seapal Vallarta reparó 767 fugas y tubos durante el mes de agosto. El trabajo operativo de Seapal Vallarta se mantuvo constante durante agosto, con cuadrillas atendiendo las incidencias en las redes de agua potable y drenaje, dando como resultado la reparación de 767 fugas. Es así como lo destaca en este boletín que nos envía Comunicación Social de Seapal Vallarta. Bueno, tuvo rotos, todo lo que tuvieron que arreglar, fortaleciendo así la continuidad de los servicios y atendiendo una de las prioridades del gobierno del arquitecto Luis Munguía de brindar servicios públicos de calidad a la población, destaca el boletín que nos envían de Seapal. A estas reparaciones se sumó un intenso despliegue de mantenimiento de la infraestructura, alcanzando 1,589 acciones de un total durante el mes. Y de esta cifra, 822 correspondieron a labores adicionales a la atención de fugas, tubos rotos realizados por los departamentos de distribución de agua potable, recolección de aguas residuales en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, por otro lado, amigos del auditorio, pues tenemos también información sobre la FIL y sobre esta Feria Bibliográfica 2026. Van a participar 14 editoriales aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la Biblioteca Raúl Padilla López, del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que ha sido sede de la Feria Bibliográfica Cucosta, con la participación de 14 casas editoriales y el acompañamiento de la Biblioteca Pública Carlos Fuentes. Durante dos días, estudiantes, docentes, investigadores y público en general pudieron conocer novedades editoriales, consultar diversos títulos, acercándose a materiales de apoyo para su formación académica y profesional. La actividad forma parte de las acciones permanentes de la biblioteca para promover la lectura, ampliar el acceso a recursos de información dirigido a distintas áreas académicas. El doctor Aurelio Enrique López Barrón, coordinador de servicios académicos, destacó que este tipo de actividades permiten a estudiantes y docentes identificar publicaciones que pueden complementar sus procesos de aprendizaje e investigación. Y bueno, déjeme comentarle que son parte de todas las actividades. Esta Feria Bibliográfica Cucosta contó con el respaldo de la doctora María Estera Velar, rectora del Centro Universitario de la Costa, del doctor Marco Delgadillo, del director de la División de Estudios Sociales y Económicos, y así también responsable del programa Piensa, Lee y Sueña, la maestra Gisela Carrillo, del programa Lectura de la Biblioteca, el maestro Diego García Díaz, encargado de la biblioteca. Ya nos vamos, pero antes déjeme decirles, porque estamos en el mes de septiembre, este mes que tenemos colores patrios, que tenemos pues unos adornos en todas las ciudades, en todo nuestro país, estos carritos que venden banderitas, reiletes, que venden todos estos artículos con los colores patrios, pero también hay y ya se me hizo agua la boca porque también hay un platillo como los chiles en nogada. La historia de los chiles en nogada es muy bonita, pero sobre todo su sabor. Les vamos a compartir porque hay una asociación, un grupo que está vendiendo chiles en nogada. Así es. Y les voy a dar el teléfono. Sí, a ver, Katia, por ahí, ¿qué me querías decir antes de despedir? Sí, de una vez. Vamos con Jonathan Ríos y yo les paso el teléfono de los chiles en ahogada. Adelante.
Agenda cultural. Este es el calendario de eventos para este fin de semana. ¿Tienes una idea y quieres llevarla al escenario? Asiste al taller De la Idea a la Escena, donde explorarás distintas herramientas de creación y desarrollarás material dramatúrgico propio. La cita es este viernes de 4 a 8 de la noche en plataforma 322. Cineclub El Muégano te invita a la proyección de la cinta Monstruo, del director José Pablo Escamilla, este viernes 11 de septiembre a las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. El colectivo de creadores escénicos de Puerto Vallarta presenta Teatro en Versiones, Serpiente y Águila compiten por México, una experiencia escénica que reúne a cuatro compañías de Puerto Vallarta alrededor de una misma pregunta: ¿qué historias contamos cuando hablamos de México? Este sábado 12 a las 8 de la noche en plataforma 322. Laberinto de la Danza presenta Los Reyes, experiencia escénica itinerante y conversatorio. Este domingo 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Reserva tu lugar a través del perfil de Instagram @la.erintodeladanza.
Gracias, Jonathan Ríos. ¿Sabes qué te ganaste? Tu chile en nogada. ¿Te gusta? Qué bueno que te guste. Te encante con los granitos de Granada. Bueno, pues es que hay un paquete muy rico, muy sabroso. Dos chiles por 450. Además, tienes tu espagueti. Vamos a promover a todos los productores de aquí, de nuestra región, amigos del auditorio. Imagínense. Un litro de espagueti poblano o blanco y su chilote en nogada. Le doy el teléfono 322-216-7594. Que tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, Montserrat Bernal. Gracias a José Isabel Gómez. En la producción general. Gracias desde luego a los jóvenes que realizan su servicio social, sus prácticas aquí. Yael Sánchez, gracias. Cristina Murillo, Cristian Alejandro, gracias. Muy buen día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.